Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Soy Ada Romero. Bienvenidos a esta sintonía ya local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Te acompañaremos hoy hasta la una de la tarde y esa franja que utilizábamos normalmente para el espacio de opinión del oyente, para el tiempo de usted dirá, hasta el próximo día 13 de julio estará ocupada por la información electoral de cara a esos comicios autonómicos del próximo día 12 de julio. En estos minutos nos acercaremos a ese conflicto que existe entre los trabajadores y la dirección del Hospital Juan Cardona. En el mismo están pendientes de confirmar un nuevo concierto con el Serga. La situación económica es complicada tanto por la falta de atención a los pacientes derivados de la sanidad pública como la paralización de su actividad durante el tiempo de pandemia, durante esas semanas y esos meses más duros del estado de alarma. Tampoco se puede aplicar un expediente de regulación temporal de empleo porque están considerados como servicios básicos. Hoy nos contará todo esto, cómo pueden paliar un poco este difícil bache económico para el Hospital Juan Cardona, y nos lo contará Alberto Lens, que es el patrón mayor de la Fundación Santo Hospital de Caridad, que ayer también celebraba una junta para dar cuenta de sus resultados. Aunque las rebajas están liberalizadas, en algunas grandes superficies ya han comenzado los descuentos la pasada semana. Hoy lo hacen de manera oficial en el Centro Comercial Aberto de Ferrol a Madalena. Su presidente, Cristóbal García Nores, nos acompañará también en este programa para darnos cuenta un poco de los detalles de la situación que están atravesando los comerciantes y los asociados, y un poco también para comentarnos el agravio comparativo que según ellos tienen con estas grandes superficies. Habían pedido, por ejemplo, aplazar ese periodo de rebajas un poco más adelante para que les diese tiempo a sacar sin rebajas, la nueva colección y la nueva temporada de verano que han recibido, hace apenas unos días. En la sección Libroscope nos centraremos en los más pequeños de la casa, con una de las escritoras y profesoras de nuestra comarca. Se trata de Paula Merlán, una de las escritoras más prolíficas también en cuentos de literatura infantil para los más pequeños. Hoy también la tendremos con nosotros. Y en el capítulo de previsiones, hoy ya se ha retomado los actos presenciales en el Ayuntamiento de Ferrol, en esa Junta de Gobierno que comenzó a primeras horas. Después el portavoz Julián Reina ha comparecido en rueda de prensa para dar traslado de los asuntos más importantes. Están tratando de buscar ayudas para poder dinamizar en los próximos meses la economía local, y también han implementado tanto la ayuda telefónica como la atención en el registro general para poder tramitar todas esas ayudas a los escolares que durante estas semanas están en marcha. Asegura Julián Reina que ninguna de las familias que cumpla todos los requisitos se quedará sin estas ayudas. Es decir, todas las personas que cumplan los requisitos podrán optar a estas ayudas a la escolarización. Y dentro de esa agenda política, a las 11:30, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y el portavoz del BNG en Ferrol, Iván Rivas, analizaron las propuestas de este grupo, de este partido político, el BNG, para enfrentar, dicen, el desequilibrio económico de la ciudad provocado por los incumplimientos tributarios de la Administración Estatal, así como la situación de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrán. Lo hicieron en el baluarte de San Juan, aquí en la ciudad departamental. Y por la tarde, el candidato del Partido Popular de Ferrol al Parlamento de Galicia, José Manuel Rebarena, y el candidato por la provincia de Lugo y consejero de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, se reunirán en el Parador de Turismo de Ferrol, que ya abría sus puertas el pasado día 25, y se reunirán con esos emprendedores para tratar los asuntos y las necesidades más perentorias de este sector. Y los casos activos por COVID-19 en nuestras comarcas por sexto día se sitúan en 11. En los casos no activos ya son un total de 571. Todos esas personas enfermas se encuentran en sus domicilios con seguimiento médico telefónico. Y también te cuento que los sindicatos UGT y Comisiones no lograron ayer gran participación en esa concentración que desarrollaron en la Plaza de la Constitución de Ferrol al mediodía para reclamar ese pacto por la reconstrucción social. Además, los centros de ocio infantil critican que no pueden retomar su actividad y reclaman a la Xunta de Galicia que establezca un protocolo para poder prestar sus servicios. En cuanto a servicios, los 45 socorristas ya comenzaron a operar en las playas de Ferrol el pasado sábado a mediodía con estrictos protocolos y, bueno, pues Ferrol se convierte en el primer ayuntamiento de nuestra demarcación que comienza este servicio de socorrismo y salvamento de cara al verano. Por cierto, desde el próximo miércoles, día 1 de julio, las playas y los parques infantiles ampliarán aforo, 3 metros cuadrados por persona. Los ayuntamientos deberán de aprobar la celebración de eventos deportivos al aire libre, en vía pública y con asistentes que en ningún caso podrán superar las 1.000 personas. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera, una información que nos trae diariamente la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Después de un fin de semana casi otoñal, con lluvias y cielos cubiertos, hoy parece que se han despejado un poco los cielos, están soleados con nubes altas y la temperatura actual en la Plaza de España ronda los 21 grados. Como siempre, todos los detalles nos los traen nuestros compañeros, en este caso de Meteo Galicia. Saudos.
¿Qué tal? Buenos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, iremos quedando na influencia do anticiclón con ventos frouxos de compoñente norte. Así comezamos o día aínda con algún intervalo de nubes baixas, pero a tendencia é que se vayan abrindo grandes claros co avance da mañán e xa pola tarde quedemos cun día de sol. Temperaturas que van oscilar en Ferrol entre os 14 graus que tivemos de mínima e unha máxima que quedará arredor dos 21 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, desde siempre en Ortigueira. En estos momentos tan críticos, no lo olvides, quédate en casa. Es el momento de disfrutar del confort en tu hogar. Unidos, venceremos. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15, teléfono 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, teléfono 981-422-233. En Ortigueira.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Ya estamos de vuelta en Capote con la nueva colección Primavera-Verano para hombre con las mejores marcas españolas y europeas. Ahora, además, con un amplio surtido de prendas de stock en liquidación, con rebajas de hasta el 60%, polos, camisas, cazadoras, todo a precios de escándalo. Capote liquida su stock. Visítanos en calle de la Iglesia número 17 de Ferrol y en redes sociales. Capote es moda, Capote es calidad. Comienza Libros Cope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687968291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol. En esta sección Libros Cope de hoy nos vamos a acercar al mundo de la literatura infantil y juvenil. Y es que hace poco más de una semana, los más pequeños de la casa, también los alumnos de secundaria, bueno, pues han cerrado las puertas de un curso atípico, que esperemos que se retome en septiembre con la máxima normalidad posible. Siempre, bueno, pues que estemos en una situación adecuada para ello. Vamos a dar recomendaciones de libros para ellos, de niños entre los 3 niños y niñas entre los 3 y los 12 años, para este verano, para que sigan con el hábito de la lectura y para que cojan, bueno, pues este gusanillo por una de las pasiones que les va a acompañar a lo largo de toda su vida y les va a hacerse, que falta le hace, evadirse de la realidad actual un poco y sumergirse en el mundo de los cuentos y de la literatura infantil. Y lo vamos a hacer con la escritora y profesora naronesa Paula Merlán, una de las más prolíficas escritoras infantiles que tenemos aquí, en nuestra demarcación, en nuestras comarcas. Paula Merlán, bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muchas gracias, Ada.
Nada, gracias a ti, porque en los próximos minutillos vamos a hacer recomendaciones en 3 bloques diferentes, para que los más pequeños de la casa, y no tan pequeños, pues o le cojan el gusto a la lectura, o sigan indagando en propuestas tremendamente interesantes, porque leer es tremendamente importante. Lo sabrás como profesora también, ¿no, Paula?
Claro que sí. A ver, la lectura desde los primeros momentos, desde que son ya muy chiquititos, es súper importante que se vayan los niños haciendo a los libros y estén en contacto con ellos. Así que por eso con estas propuestas esperamos que se vayan iniciando ya desde muy pequeños.
Paula, empezamos con el primer bloque, los más pequeños, los primeros lectores, de los 3 a los 5 años. ¿Cuáles son tus recomendaciones?
Sí, a ver, desde los 3 a los 5, a ver, digamos que a partir de los 5 es cuando empiezan un poquito a leer, ¿no? Antes serían pues prelectores, pero también es fundamental esta etapa en la que, es importante porque los padres están ahí un poquito de guía al principio, pero después ellos ya van eligiendo un poquito según sus gustos, ¿no? Digamos que una forma de iniciarlos es con el álbum ilustrado, que es el típico libro que se complementa mucho el texto y la ilustración. No tiene demasiado y eso les facilita a ellos pues captar la atención a través de los dibujos, ¿no? El primero de los álbumes del que quiero hablaros es Moncho Rabioso, que es de Gracia Iglesias y Susana Rosique, y lo publica la editorial Libre Albedrío. Y trata de un marciano pues que era muy alegre, muy divertido y cariñoso, pero sin embargo cuando se enfadaba o se disgustaba se convertía en Moncho Rabioso, ¿no? Digamos que el tema fundamental es las rabietas infantiles, y este cuento gusta mucho a los niños precisamente porque se suelen sentir muy identificados con su protagonista. Después, el otro libro que quiero recomendaros, ya cuando empiezan ahí en esa etapa que están empezando un poquito a leer, es el de Las divertidas aventuras de las letras.
Bueno, este es maravilloso. Este es estupendo, es, les encanta, sí.
Este además en casa, mi hijo mayor se ha iniciado la lectura con él y bueno, así.
Igual que el mío pequeño, fantástico. Sí.
Sí, es que es fantástico. Además, bueno, las autoras son Pilar López Ávila y María Luisa Torcida, la editorial es Bruño y bueno, son 29 cuentos cortos, uno por cada letra y ya digo, les permite adentrarse en el aprendizaje de la lectura de una forma pues como si estuvieran jugando, ¿no? Porque son textos muy sencillos, rimados y llenos de musicalidad, o sea que son perfectos. Además, forman parte de una colección porque hay más volúmenes, las divertidas aventuras de los números, sí. Las hermanas pequeñas de las letras divertidas, es decir, que tiene como una colección más amplia, ¿no? Para el que esté interesado en investigar un poquito más.
Y después el último, si es uno que compartes autoría tú con Mar, sí. Azábal.
Eso es, sí, lo publica Bucolia y el título es Un trébol para Julieta. En este caso también es un álbum ilustrado y trata de una niña, pues Julieta, que tiene una cicatriz en el pie derecho. Y bueno, pues un día ella siente inseguridad con su cicatriz, piensa que quizás los demás al verla o si la deja pues ver en público, mostrarla, pues quizás a los demás les va a resultar extraña. Entonces pues es una historia que trata principalmente de enfrentarse a esas inseguridades, a los propios miedos y también se resalta lo que es el valor de la amistad, ¿no? Como gran remedio para superar esos miedos. Y es un cuento que, por lo tanto, en definitiva, trata también de la diversidad, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, está disponible en castellano y en gallego, que, bueno, creo que también es interesante decirlo, pues para que los niños también puedan adentrarse un poquito en la lectura en gallego.
Qué buena falta les hace también a algunos adentrarse en el gallego y seguir practicando durante este verano. Paula, muchísimas gracias por estas fenomenales recomendaciones para los niños. En una próxima ocasión hablaremos del otro bloque, de los más mayorcetes, de 9 a 12 años, que también pues son grandes lectores, para que continúen con este gusto por la lectura durante los meses de verano. Gracias por participar en esta sección Libroscope.
Riego Ferrol, tu perfumería. Álvarez Gómez Perfumes, desde 1 euro, tamaño 40 mililitros. Riego Ferrol, Catabois 477, Ferrol. Síguenos en Facebook.
Ortegaltel, operadora propia, internet rural, ADSL, fibra con llamadas ilimitadas desde 6,90 euros, sin permanencia. Ortegaltel, Avenida Constitución 33, Cariño. Teléfono 640-656-236. Ortegaltel, somos la alternativa.
Callos, ensaladilla, lasañas, tartas de queso y de fresas, ricos, platos preparados caseros listos para comer. Admitimos encargas. Ricos, La Gándara, Narón, 981-00-8943. Pruébalos.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos nos vamos al ámbito sanitario y laboral, porque ayer, domingo, los trabajadores de la plantilla del Hospital Juan Cardona, bueno, pues se protagonizaban diferentes protestas. Critican la bajada de salarios que se pretende aplicar. Y es que en el Hospital Juan Cardona, bueno, pues se tienen también una complicada situación económica causada por la práctica paralización de su actividad derivada del Sergas, así como su puesta a disposición de las autoridades sanitarias durante la pandemia, lo que no permite aplicar un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo. Esta situación no es ajena, no es exclusivamente del Juan Cardona, la sufren muchos centros sanitarios privados a los que la pandemia impidió realizar su actividad ordinaria, pero eran declarados como servicios esenciales, les impidió adaptar las plantillas a las necesidades productivas del momento. Vamos a hablar de toda esta polémica y lo vamos a hacer con Alberto Lens. Él es el hermano mayor de la Fundación Santo Hospital de Caridad, que rige las cuentas de este hospital Juan Cardona. Señor Alberto Lens, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo a los señores radioyentes de la COPE.
Bueno, los responsables del centro sanitario, ustedes lamentan, entre otras cosas, que el Sergas no haya renovado ese convenio, ese concierto, que es, bueno, pues uno de los principales activos de su actividad anual, ¿no? ¿Qué sucede en este caso?
Sí, vamos a ver, nosotros desde que se creó el Sergas, antes teníamos un concierto con la Sanidad Nacional y a partir de que se creó, que se derivaron las asistencias sanitarias a las autonomías, tenemos un concierto con el Sergas. Este concierto siempre se ha ido cumpliendo, diría yo, escrupulosamente, siempre se han cubierto los presupuestos, pero este último cuatrienio, el concierto que firmamos en el 2016, pues lamentablemente no se ha cumplido. Entonces, hemos tenido un déficit tanto de actividad como con unas tarifas que no son muy contraproducentes. ¿Qué ha ocurrido? Pues que estamos teniendo unas pérdidas muy, muy, muy elevadas en el concierto con el Sergas. Y significa, como usted decía antes, casi un 60% de nuestra actividad es la del Sergas, con lo cual el impacto es muy grave.
A estas pérdidas por la falta del concierto con el Sergas, que bueno, esperan negociar también durante los próximos meses, se ha unido esta pandemia sanitaria. Ustedes, bueno, todo el hospital era considerado como un servicio básico, la puesta a disposición de las autoridades sanitarias durante la pandemia, pero ¿qué ha sucedido en este caso?
Pues mire usted, ya sabe usted que el Gobierno de la Nación ordenó que todos los hospitales privados se pusiesen a las órdenes de la sanidad pública. Aquí nosotros nos hemos puesto a disposición del Sergas y concretamente en Ferrol, del área sanitaria de Ferrol, y nos han obligado a tener todas las instalaciones disponibles, con lo cual nosotros mismos nos hemos ofrecido, lógicamente, pero que sin la posibilidad de adecuar las plantillas, aunque fuese temporalmente, a esta nueva situación de falta de actividad. Es que la actividad del hospital bajó un 80%. Entonces, esta bajada de actividad ha supuesto que los ingresos bajasen precisamente en esa cuantía, unido a que hemos tenido mayores gastos por el tener que adquirir equipos de protección, que no nos los suministró nadie, los tuvimos que buscar nosotros la vida en ese sentido, y esto se ha sumado al problema con el Sergas. Con lo cual, la fundación, que es lo que yo presido, está en una situación económica muy grave y tenemos que tomar alguna medida.
¿Por dónde pasa el preservar la viabilidad del hospital en un futuro? Porque también ha anunciado que van a tener, bueno, van a abrir un periodo de consultas con la representación de los trabajadores y me imagino que seguirá negociando con el Sergas también para poder renovar este concierto, ¿no?
Sí, mire, nosotros con el Sergas tenemos una reunión telemática el próximo miércoles. El próximo miércoles a las 9:30 a.m. hemos sido convocados. Después de, fíjese usted, nosotros denunciamos el concierto en el mes de noviembre y vencía el anterior el 31 de marzo. Hubo tiempo de sobra para negociarlo, pero lamentablemente nos fueron dando largas. Después vino el problema de la pandemia y la realidad es que aún no se ha cerrado el concierto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que actuar rápidamente para que no peligre la viabilidad de la fundación, porque si las cuentas van mal, ya sabe usted los problemas que se generan de todo tipo.
También van a abrir, como decía, ese periodo de consultas con representación de los trabajadores para tratar de llegar a un acuerdo, ¿no?
Sí, nosotros hemos convocado a los trabajadores el viernes para que en el plazo de una semana nos dijesen qué personal de ellos iba a formar parte de esta comisión negociadora. Nosotros nombraremos a nuestros representantes y lo que queremos es hacer un acuerdo que sea satisfactorio para todos, que no afecte a la plantilla del hospital y que la fundación pueda mantenerse. Porque usted bien sabe que aparte del hospital, la fundación tiene también un albergue nocturno que se nutre precisamente, dado que las donaciones y los apoyos que tenemos de la administración pública pues son insuficientes. Yo quiero personalmente tranquilizar a la plantilla. Usted al principio decía una bajada de salarios. En principio no se contempla una bajada de salarios, ¿eh? Y lo que queremos es llegar a un acuerdo con ellos, que el hospital siga funcionando. Estamos ya reanudando la actividad bastante bien, y no vayamos a tener problemas de pues eso, de falta de actividad otra vez, que sería muy gravoso. Yo también quiero aprovechar ahora en este momento para agradecer a todo el personal la magnífica labor que han hecho a lo largo de la pandemia que hemos sufrido. Han trabajado denodadamente, han hecho un gran esfuerzo y es muy de agradecer. Ya he hecho ayer en la reunión que tuvimos del Cabildo General de la Fundación, yo propuse que se constase en acta y se agradeciese esta labor que han realizado.
Para finalizar, señor Lens, si no hablan de bajada salarial ustedes, si no contemplan esta bajada salarial, ¿cuáles serían las medidas a aplicar para con los trabajadores que están encabezando estas protestas?
Yo ahora mismo no se lo puedo adelantar, ¿eh? Vale. No se lo puedo adelantar porque se va a plantear la próxima reunión que tengamos, se les va a plantear y va a ver si, y también le digo, si el Sergas firma un contrato en condiciones favorables, la situación cambia radicalmente, ¿eh? Ya se lo digo también.
De acuerdo, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Alberto Lens, por acompañarnos y por comentarnos su punto de vista de cómo está la situación en el hospital Juan Cardona. Gracias.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Vehículos limpios y desinfectados. Autolavado Lava Tú, abierto 24 horas, limpieza total desde 20 euros, con ozono y desinfectante. No salgas, aprovecha el servicio de recogida y entrega a domicilio. Lava Tú, en Rotonda Catabois, Ferrol. Síguenos en Facebook.
El Hospital General Juan Cardona de Ferrol dispone de servicio de consultas externas, hospitalización, urgencias médicas, quirófanos, avanzados equipos de diagnóstico y una amplia variedad de especialidades médicas atendidas por personal altamente cualificado. Además, trabajamos con todas las compañías de seguros. Pida cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, especialistas en cuidarte.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aisla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-370937.
Herrera en COPE, COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y hoy de manera oficial comienzan las rebajas en el centro comercial Aberto de Ferrola a Madalena. La semana pasada ya había, rebajas y descuentos importantes, por ejemplo, en el centro comercial Odeón, y eso que las rebajas están liberalizadas. Los comerciantes del centro de la ciudad departamental se quejan un poco, de esta competencia desleal, de alguna manera, y queremos saber cómo se plantea este periodo de rebajas durante los próximos meses, tras una campaña, la de primavera, perdida con motivo de ese estado de alarma, de esa pandemia sanitaria y de ese confinamiento que hemos vivido. ¿Cómo les ha afectado y cómo se ve en los próximos meses el futuro? Lo vamos a desgranar con Cristóbal García Nores. Él es el presidente del Centro Comercial Aberto Ferrola Madalena. Cristóbal, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, criticabais ya hace unos días un poco el comienzo de esas rebajas oficiales en las grandes marcas en el Centro Comercial del Odeón. ¿Por qué motivo? ¿Cómo os perjudica esto?
Y bueno, entendemos, que este año con estábamos, lo que hemos sufrido con el cierre, con las tiendas cerradas durante dos meses, con una campaña que efectivamente, la campaña de primavera, pues nos la hemos saltado, ¿no? Una campaña que con las compras hechas, con la mercancía en las tiendas, pues quedó todo, se paró un día, se paró el tiempo y quedó todo congelado en las tiendas. y ahí siguió durante estos meses, ¿no? Entonces entendíamos, y no nosotros, sino todas las asociaciones de pequeño comercio a nivel nacional, que se lo estaban pidiendo a los gobiernos autonómicos y al gobierno central, ¿no? Como se hicieron en otros países, en Francia, en Italia, en casi todos los países de la Unión Europea, ¿no? Estábamos pidiendo pues retrasar este año las rebajas, ¿no? Que se legislase y que se retrasasen, porque entendemos que era un poco pues una ayuda para el pequeño comercio. Nosotros no podemos, mercancía que hemos recibido pues en muchos casos la semana pasada o la semana anterior, ¿no? Mandarla directamente a las rebajas, ¿no? Porque creo que es un sinsentido, ¿no? Y lo que hacen las grandes cadenas con unos márgenes tremendos, pues es lo que están haciendo, ¿no? Grandes márgenes y pueden hacer, poner unos descuentos y decir ya estamos en rebajas, ¿no? Entonces nosotros creo que esto no, que debería haberlo hecho de otra manera, pero también entendemos que no nos queda más remedio que adaptarnos y ya estamos en rebajas, ¿no?
¿Cómo se plantean un poco este periodo de rebajas desde el Centro Comercial Alberto Cerola Madalena, desde sus asociados, y cuáles son un poco las principales inquietudes del comercio en estos tiempos?
Sí, bueno, a ver, ahora mismo no nos planteamos mucho las cosas, no hacemos planes a largo tiempo, a medio tiempo, porque bueno, está todo que no sabemos lo que va a venir, ¿no? Las inquietudes pues son pues que no se repita la situación que hemos pasado, ¿no? Que no tengamos que volver a cerrar los establecimientos, ¿no? Aunque nosotros estamos, bueno, pues el comercio ha actuado desde el primer momento con una gran responsabilidad, de tela, ¿no? A nadie hay que decirle ya que tiene que usar hidrogena, a nadie hay que decirle que tiene que usar mascarilla, la gente lo está haciendo muy bien. Entonces, bueno, en ese sentido, pues estamos tranquilos de que creemos que estamos ayudando a controlar la situación, ¿no? Pero el miedo que tenemos es que esto se repita, porque bueno, pues en muchos casos sería ya insoportable, ¿no? Tener otra campaña como esta, con dos meses cerrados y con un arranque difícil como fue esto. Pues bueno, esta es la gran preocupación que tenemos.
Cristóbal, ¿cuáles son un poco las tendencias del consumidor ahora mismo? Porque muchos han hablado también durante estos tiempos de apoyar ahora más que nunca al comercio local, al comercio de proximidad, hacer nuestras compras en nuestro entorno más cercano. Bueno, pues un poco por seguridad y otro poco también para ayudar a nuestros vecinos a que sigan con esa actividad y no tengan que echar la verja. En unos tiempos, empezamos con crisis sanitaria, pero que va a ir seguido, según dicen todos los pronósticos, de una importante también crisis económica. ¿Cómo creéis que esto puede influir al consumidor, que es lo que veis en la calle?
Bueno, hemos notado efectivamente un cambio de mentalidad, ¿no? Mucha gente que te comenta esto, ¿no? De que prefiere ahora mismo estar en comercios pequeños y no ir a grandes centros comerciales donde pueda haber más aglomeración de gente, donde el distanciamiento social es más difícil, ¿no? En cambio, creo que el pequeño comercio, eso sí que se mantiene, eso está mucho más controlado, eso es mucho más fácil de manejar, ¿no? Y la gente así nos lo está diciendo, ¿no? Y hay mucha gente que efectivamente desde el primer día pues nos mostró su apoyo, ¿no? Diciendo que, bueno, pues a lo mejor yo no necesitaba esto, pero me sentía que tenía que apoyaros. Y bueno, fueron al principio veíamos actitudes que nos transmitieron pues mucha solidaridad, mucho ánimo. Pero bueno, a partir de ahora tampoco queremos vivir de eso, ¿no? Queremos vivir de que la gente, pues con convencimiento, que venga a nuestros establecimientos.
Pues así esperemos que sea. Cristóbal García Nores, como siempre, muchísimas gracias por contarnos todo esto y saber cómo está la situación en el comercio de Ferrol ahora, en el inicio oficial de las rebajas en el Centro Comercial Alberto Ferrola Madalena. Gracias. Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. COPE Ferrol Necrológica. Falleció en Valdoviño la señora doña María Emilia Rodríguez López, conocida por Maruja do Porteiro, a los 82 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas Sofía, Raquel, Patricia y Cecilia López Rodríguez, hijos políticos Antonio Díaz Casteleiro y José Carlos Teijeiro Freire, nietos Beltrán, Elías y Gael, hermanos Vicente y Pepe, hermanas políticas Carmen y Maruja, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes lunes en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 7:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia a favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.